Tamara Zamudio, ¿estás por ahí?
Ando por acá, ¿cómo andan, compañeros? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, bien. Hoy nos traes un tema...
Para Camilo.
Actual, ¿qué pasó?
Hay que ponernos al día. Tamara, Florencia, nuestras politólogas de cabecera, tienen una tarea pendiente, ustedes lo saben, que es bautizar su columna.
Es verdad.
Así que las quiero comprometer al aire.
Es verdad, no podemos ir teniéndolas como politólogas en el drive.
Politólogas de cabecera,
sí.
Que todo su tiempo. Bien, bárbaro, es cierto, bien hecho, Diego, está buena la denuncia al aire porque genera otro tipo de presión.
Era una medida a la que yo no quería llegar, pero bueno, vos me entendías.
Necesaria. Ya mismo corto y ya voy a tener que combinar a mi compañera para ponerle un nombre a este espacio.
Bien, tienen 15 días, es suficiente, me parece.
Me parece bien, sí, es un buen plazo.
Bien, ahora sí, hoy vamos a hablar de un tema más que actual, en realidad, sobre todo por lo que fue el viernes, la 27ª Marcha del Silencio, en un contexto en el que dentro del propio gobierno, dentro de la propia coalición de gobierno, hay, si se quiere, posturas disímiles al respecto de qué relato instalar. O qué relato lleva a la coalición sobre la última dictadura cívico-militar, ¿no? Algo que parecía tal vez superado en un momento, o que había, era un tema sobre el que había acuerdos más allá de los partidos, pero parece que no.
Sí, exacto. Un poco en el epílogo, digamos, de lo que es la marcha, pero también en el marco de un mes, ¿no? Porque, bueno, un poco la lucha de familiares también ha sido trasladar no solamente la instancia del 20 de mayo y de la marcha, claro, sino también de una serie de acciones, de actividades y de fechas, o por lo menos de semanas que nos traigan a consideración y análisis ese mes de la memoria o esta lucha histórica por verdad, memoria y justicia. Y nada, y un poco, sí, o sea, la idea era un poco charlar sobre las posturas disímiles que viene teniendo el gobierno de una actitud errática por parte del Estado, y ahí obviamente engloba todo el sistema político y a otros poderes más allá del Ejecutivo y del Legislativo sobre los pocos avances también sobre la persistencia, digamos, de ciertos discursos negadores o por lo menos que intentan, digamos, anular u olvidar las investigaciones pendientes y las deudas pendientes por parte del Estado. Y también en marco, y me parece que está bueno también tomar eso como parte del análisis y de los actores que luchan y trabajan por este tema cotidianamente, de lo que fue, ¿no? Y de lo que es la marcha y de lo que son los distintos colectivos e espacios de la sociedad civil, que bueno, que vemos existe o parecería existir un recambio generacional bastante importante e interesante en ese sentido, y bueno, marca también la pauta de lo que es una lucha, como vos decías, ¿no? Contemporánea, actual, pero también futura, ¿no? También, aparentemente, y esperemos, de las próximas generaciones. Uh-huh. Entonces,
justo,
bueno...
Tamara, no, una cosa que el viernes la teníamos a Elena Zaffaroni como entrevistada central aquí en Comunión del AR, y nos comentaba eso, que lo que buscan es que cuando madres y familiares, quienes integran hoy madres y familiares, que eran los familiares, esposos, esposas, hijos, hijas, tíos, sobrinos, primos, los familiares más directos ya no estén, por el obviamente por el paso de los años, que están tranquilos de que esta es una lucha que se va a mantener porque se traslada siempre, no es solo una reivindicación y la búsqueda y la pregunta de dónde están los desaparecidos y desaparecidas, sino la reivindicación de que no pase nunca más. Entonces es como esto que decías, esa actualidad que sigue manteniendo el movimiento, la lucha.
Sí, sin duda, me parece es como súper importante destacar eso, por esto que te decía, ¿no? Yo creo que son los actores que en el futuro van a pelear por estos temas, por mantener la vigencia. Hay una realidad y es la falta de responsabilidad que ha tenido el Estado con este tema, como decía, ¿no? O sea, la falta de avance, no solamente en lo que tiene que ver con la búsqueda, con la verdad y también con el acceso a la justicia de muchas familias y víctimas del terrorismo de Estado, no solo de los desaparecidos, también de aquellas personas que fueron presas políticas, de los torturados, uh-huh, torturadas, y también de las distintas violencias, ¿no?, que hacían a la cotidianeidad del terrorismo de Estado. No hay un Estado que se haya hecho responsable sobre esas vidas dañadas, pero tampoco sobre activar políticas de memoria que sean efectivas, ¿no?, de involucrar efectivamente a nuestro sistema educativo en un cambio de modelo de incorporación, más allá de que en las formalidades se intentó incorporar el tema, sabemos que no es algo que acontezca en todas las aulas y de una forma efectiva, ¿no?, en los currículos currículum, en las currículas, perdón, de las de los distintos espacios educativos. También ha sido muy difícil, y ahí bueno, hay distintos colectivos que acompañan el cumplimiento con la ley de sitios de memoria. Ha sido muy difícil el avance, muy dispar también el avance en relación como a la protección, al cuidado y a la elaboración, digamos, de determinados espacios memoriales de recuerdo y de conmemoración, digamos, de los distintos espacios donde transitó el terrorismo de Estado. Entonces, bueno, yo creo que en ese marco, digamos, de ausencia de políticas de memoria, además de las ausencias que tienen que ver con las políticas de verdad y de acceso a la justicia, estas fechas parecería y esta memoria parece que está muy arraigada o muy de la mano, digamos, de lo que es el movimiento de sociedad civil. Y quiero ahí destacarlo porque me parece que han surgido y surgen en estos años no solamente espacios de apoyo a lo que son las organizaciones históricas como Familiares de Detenidos Desaparecidos o como puede ser Crisol, sino también a otros colectivos que han surgido de memorias también o de vidas que también han sido dañadas, como puede ser Libertad, como también fue el nucleamiento de las 28 mujeres denunciantes que marcaron un hito en visibilizar lo que es la violencia sexual, otros tipos y otros formatos de la violencia y del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, ver hoy en día distintos espacios que tratan de reconstruir la memoria y de pelear, digamos, también, ¿no? Sin dejar, digamos, de buscar la lucha por la verdad y la justicia, me parece que son cosas súper importantes y que hacen a lo que fue el éxito, por así decirlo, lo que fue sobre todo el impacto que tuvo la marcha del viernes pasado, ¿no? Yo creo, y se habló en los medios de prensa y también en los distintos colectivos de que era una de las, de que fue la marcha más multitudinaria o una de ellas, tuvo casi 16 cuadras, casi que la cola, digamos, de la marcha no llegó a salir del punto inicial, ¿no? Entonces, creo que habla de una memoria colectiva, ¿no? De una memoria que se instala, digamos, en la sociedad en su conjunto, que toma distintas formas, digamos, de acción colectiva, como con organizaciones o con espacios, pero también con la incorporación por parte de otros colectivos o otras organizaciones que trabajan y militan otras cosas, también de este tema como algo fundamental. Y en esto que vos decías, Cami, de la falta o de las preocupantes, digamos, acciones que están teniendo algunos de los partidos que integran la coalición de gobierno y algunas posturas o movimientos más erráticos por parte del Ejecutivo, marca, creo que eso se contrapone, digamos, a una misión o a una visión, a una mirada, digamos, de la sociedad o de parte de los espacios colectivos de tomar este tema y de salir fuertemente a marcarlo o a defenderlo, ¿no? Y ahí como para poner un par de ejemplos, ¿no? De cosas que pasaron en la previa incluso de la marcha, ¿no? Tuvimos un par de situaciones que fueron que han salido, digamos, en algunos medios de prensa. Es, por ejemplo, la situación que ocurrió en el Parlamento, ¿no? Con la presidencia temporalmente, digamos, de lo que era la Cámara de Senadores por parte de Amanda de la Ventura, y bueno, lo que fue el rechazo por parte de Penades, pero también señalando una postura y una actitud del Partido de Gobierno, del Partido Nacional, de no aceptar, digamos, la remera, digamos, que tenía puesta Amanda de la Ventura, que era la remera de Todos Somos Familiares. Ahí hubo una reacción bastante masiva en distintos espacios o por parte de distintas personas, donde, bueno, más allá de discutir lo que es la posición o la postura, digamos, que tiene que tener la presidencia, la figura, digamos, de la presidencia de la Cámara de Senadores, es real, digamos, que esa postura y ese señalamiento de Penades generó mucho rechazo por las implicancias de lo que se estaba diciendo, que era el rechazo a la lucha, digamos, de familiares o a la postura, digamos, que tiene Familiares del Todos Somos Familiares, del involucramiento también de la sociedad en su conjunto de lo que es esta lucha, digamos, por la memoria de los detenidos desaparecidos.
También, más allá de este hecho puntual que tuvo muchísima resonancia, en realidad lo que subyace a eso es esto que decías y que comentábamos, que son, bueno, las posturas de uno de los socios más importantes de la coalición, que es Cabildo Abierto, que tiene, que lleva un relato, un contrarrelato al que estamos acostumbrados, y que no es que tiene un apoyo popular importante, pero lo que sí tiene son votos en el Parlamento. Y eso lo vuelve, como siempre, y como hemos hablado incluso acá mismo en este espacio, un socio incómodo por estos temas, ¿no? Ya sea el proyecto de ley para la prisión domiciliaria para los militares presos en Domingo Arena, ya sea los ataques a la Institución Nacional de Derechos Humanos o los ataques a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
Sí, ha habido un trabajo, obviamente, desde una mirada y una postura estructural que tiene Cabildo Abierto de defensa, acérrima de una mirada, ¿no?, también sobre la institución militar y sobre el pasado reciente, que bueno, que ha trasladado de forma constante y de una forma muy estratégica hacia distintos puntos y marcos del gobierno y también el gobierno del Ejecutivo y también del Parlamento Nacional. Y creo que cuando se armó la coalición de gobierno, cuando se armó, digamos, como incluso una alianza electoral, quedaba, digamos, latente esta cuestión de cómo un poco el futuro gobierno o el posible gobierno iba a tratar de avanzar o, sobre todo en términos de lo simbólico y de lo discursivo, congeniar una mirada sobre el tema de pasado reciente, sobre el tema de terrorismo de Estado, teniendo, digamos, un partido tan complejo como Cabildo Abierto, ¿no? Y bueno, y esto creo que se ha visto de forma constante. Si bien creo que tanto desde el Ejecutivo como el propio Partido Nacional han tenido acciones bastante erráticas en este sentido y que bueno, que un poco preocupan, ¿no?, en términos de este reconocimiento del Estado en materia de terrorismo de Estado, sin duda es que el trabajo de Cabildo Abierto ha sido muy estratégico y constante en distintos ámbitos de trasladar ese discurso y de presionar para que se realicen acciones efectivas, ¿no?, que traten de, bueno, de cuidar esta impunidad que está vigente, de defender la institución militar y sobre todo también de golpear, ¿no?, de golpear la lucha y de golpear también a los colectivos y las organizaciones que trabajan en este tema, ¿no? Y también a esas cuestiones que decías, Cami, le sumo lo que fue este mes, la discusión, y por eso hablaba de mayo como el mes de la memoria, ¿no? Claro. Porque, bueno, se empezó a instalar también de parte del gobierno y con mucha fuerza por parte de Cabildo Abierto esta cuestión del mes del soldado, ¿no? Como una cuestión de defensa, digamos, de los soldados pertenecientes a las Fuerzas Armadas, que, bueno, uno puede después discutir si vale, si es conveniente o no es conveniente, o bueno, si se puede pensar en una fecha o no, pero evidentemente realizarlo en este marco, ¿verdad?, tiene y despierta un montón de suspicacias y obviamente la intencionalidad de querer tapar un espacio abierto, un espacio temporal abierto para pensar en términos de terrorismo de Estado y no de defensa de la institución militar justamente. Entonces hay un trabajo, digamos, muy constante por parte de Cabildo Abierto que se dan distintos espacios. Si a veces nos ponemos a mirar muchas de las sesiones del Palacio Legislativo, del Parlamento, se inician con acotaciones que pueden hacer los representantes y Cabildo Abierto constantemente hace acuerdos, ya sea por parte de fechas o de temas a tratar o de discursos que han surgido en la opinión pública o en los medios de comunicación, constantemente intenta achacar y dejar, digamos, dejar marcada, digamos, esa cuestión de la vigencia de la defensa de la institución militar, de la existencia, ¿no?, de presos políticos, de la existencia de un pasado que debe ser olvidado. Y bueno, y después también con acciones directas, ¿no? La presión que está existiendo desde hace varios meses con el proyecto de ley que tiene que ver con la prisión domiciliaria para personas de 65 años y más, que obviamente en principio intentó trasladar a una medida que tenía que ver con el hacinamiento carcelario, cuando muy claramente se ve que no, y bueno, ya ha terminado y derivado en generar una presión ya hablando en términos de presos políticos, ¿no? De pensar que las personas que están privadas de libertad hoy en Domingo Arena lo están por ser presos políticos cuando son personas responsables de crímenes de lesa humanidad y de hecho grandes problemas ha tenido nuestra justicia en poder sancionar efectivamente estos delitos desde una mirada de crímenes de lesa humanidad y no de delitos prescriptibles y ahí bueno tenemos también otra situación que agrava un poco el panorama que es la composición también de la Suprema Corte de Justicia que ha estado en modificación y que eso también es una preocupación para, bueno, la mirada que tiene también la Suprema Corte de Justicia sobre estos temas. Pero volviendo a Cabildo Abierto, es una constante tensión y presión, es una jugada que estratégicamente el partido la hace con otros temas, ¿no? También en defensa, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? De los soldados, ¿no? Esta condición de partido militar se ve y se trasladan distintas miradas y acciones, pero bueno, la intención de querer colocar un discurso absolutamente negador de la responsabilidad del Estado, absolutamente negador del terrorismo de Estado y defensor, digamos, de lo que son las Fuerzas Armadas, la institución y la actuación militar durante esos años, es parte, digamos, fundamental y fundacional también, ¿no?, de lo que es Cabildo Abierto, y genera muchísima preocupación, aunque bueno, eso que tú decías, también cabe mucho cuestionarnos y preguntarnos qué lugar efectivamente le damos en la opinión pública, en los medios de comunicación masivos, a este tipo de discursos, y cuántos tienen efectivamente su efecto, porque si bien Cabildo Abierto en las elecciones de 2019 votó muy bien, lo cierto es que las encuestas de opinión pública en los últimos tiempos tampoco le están dando mucho apoyo, ¿verdad? Entonces ahí, obviamente ese tema, digamos, algo que queda abierto, digamos, a discusión, cuánto dejamos ingresar ese tipo de discursos tan peligrosos dentro de nuestros espacios de conversación o de debate público, y cuánto efectivamente están teniendo fuerza o no en cambiar o modelar, digamos, esa opinión pública.
Ahora, justamente de esto que mencionabas, ¿no?, de estos discursos que aparecen, creo que, no sé cómo lo percibís vos, pero parece ser un momento en el que se está dando justamente una especie de cruce de relatos, o por lo menos así se quiere proponer. Y a mí lo primero que me nace pensar es esta cuestión de que fallamos como sociedad y fallamos como Estado en no haber logrado institucionalizar justamente el pasado reciente de alguna forma, y que el Estado termine de asumir la responsabilidad y que estas cosas no queden discutibles de qué fue lo que pasó, de quién es responsable. Un estilo, por poner un caso un poco extremo, ¿no?, pero como ocurre por ejemplo en Alemania, ¿no?, con los crímenes justamente del régimen nazi. Nadie se le ocurre ir a discutir esta cuestión, porque es una cuestión, una postura de Estado, ¿no?, que trasciende partidos políticos, que trasciende ideologías y que está saldada de alguna forma.
Sí, yo creo que es eso que tú decís, Diego. Falta la asunción de responsabilidad del Estado. No solamente queda en la investigación, sino también en la construcción de una mirada que tiene que recordar la historia como es, y que tiene que estar institucionalizada en el Estado a través de distintas políticas públicas, ¿no? Por esto que mencionaba en el sistema educativo, donde hubo una discusión y un debate muy muy fuerte en su momento, cuando se quiso incorporar a la currícula, pero donde eso no se ha efectivizado, ¿no? Entonces no hay una memoria instalada, digamos, en... Por ejemplo, las nuevas generaciones. Si bien eso, ¿no?, mencionábamos con cierta alegría saber que bueno, que hay distintos colectivos que van creciendo, también eso tiene que ver con una comunicación más generacional, si se quiere, de determinados espacios de crecimiento o también educacionales, pero de la persona donde los atraviesa, y no necesariamente una política de Estado que esté pensada en ese sentido. Y ahí, bueno, falla el Estado uruguayo en muchos ámbitos, ¿no? Porque bueno, tenemos otros países quizás para mirar cerca, tanto de ejemplo como también para poder rediscutir, ¿no? Pero bueno, si se quiere, el proceso argentino ha tenido desde la mirada de la política de Estado una intencionalidad muy fuerte de querer marcar la memoria colectiva en relación a este tipo de temas, aparte de también los avances importantísimos que tuvieron que ver con la justicia y con la sanción de estos crímenes de Estado. Y bueno, sin duda, ¿no?, si pensamos o hablamos políticas de memoria, tenemos que pensar que la justicia también es una forma de reconocer, pero también de instalar marcas de memoria muy fuertes en las sociedades con estos temas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hay otros países que han tomado, digamos, otras acciones, y que eso genera que esta discusión en el debate público esté mucho menos en debate o en discusión, ¿no?, si se quiere. Pero también tenemos que pensar y recordar que bueno, que la institución militar, o que ciertas posturas de este tipo que defienden o que aceptan, digamos, cierto marco de terrorismo de Estado o de crímenes o de gestiones totalitarias o dictatoriales, digamos, para poder tener o más seguridad o mejoras a nivel del país, existen ciertos sectores de la sociedad, incluso en países como esto que mencionamos, tanto como Alemania, Argentina o bueno, otros espacios que hayan construido miradas más estatales o públicas sobre la memoria, tienen sectores que hoy en día rechazan o que piensan, digamos, en los mismos términos. Entonces, creo que igual es un debate y una lucha cotidiana y constante, pero donde, bueno, sí, el Estado tiene un rol que tiene que ser y que es fundamental en ese sentido. Y también si mirábamos, ¿no? O sea, más allá de la lucha de familiares, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, el Estado carece también de políticas de reparación y de responsabilización en torno a otras poblaciones que también sufrieron, y mucho con el terrorismo de Estado. La ley trans, que mucho se discutió, también tenía que ver, ¿no?, con poder acceder para este tipo de población que había sido sumamente violentada durante el terrorismo de Estado, acceder a políticas reparatorias. Y tuvimos una discusión acá en nuestro país terrible sobre esa mínima reparación a vidas que habían sido tan dañadas, ¿no? Y hay otros colectivos que también reclaman eso, porque la responsabilidad del Estado no ha sido asumida en ningún sentido, en ningún ámbito, y por eso también es tan importante que la sociedad civil, que los colectivos, que los espacios barriales también sigan tomando este tema como propio, ¿verdad? Y lo sigan defendiendo en determinadas situaciones. Creo que en estos días hemos visto señales muy saludables en ese sentido, y que creo que bueno, que son las que también motivan y motivarán seguir peleando y seguir luchando y seguir presionando, ¿no?, para que el Estado pueda asumir esta responsabilidad, que bueno, cada vez parece más lejos, ¿no?
Bien, Tamara, está bueno para seguir conversando sobre este tema. Nos estamos quedando sin tiempo, entonces te proponemos reencontrarnos dentro de 15 días, ya con un nombre para la columna.
Sí. Ya con un nombre estaremos, sí, vamos arriba. Un abrazo muy grande, gracias.
Chau, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.